Bienvenidos a Pensar Libertad. Pensar Libertad es un podcast de soluciones libertarias y privadas para los problemas públicos organizado por México Libertario. Mi nombre es Majo Salinas y te invito a escucharnos. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de Miércoles Libertarios. Mi nombre es Majo Salinas y voy a estar acompañándolos hoy con esta en la conducción de este Twitter Space, que por esta ocasión, bueno, va a ser algo diferente. Usualmente nuestros Twitter Spaces están con algún invitado especial. Perdona que se me cruzó el audio. Pero en esta ocasión, bueno, hemos decidido que pues queremos tener los micrófonos y de invitados a la gente que pues ha estado participando con nosotros dentro de esta parte como liberal, libertaria, de manera activa, que participa de... A ver, permítanme, ahí está. Que participan en los diferentes spaces y sobre todo, bueno, pues que dominan los temas, ¿no? Entonces, esta es una invitación por ahí a los liberales libertarios que quieran subirse a platicar, que se vengan, que se suban, sobre todo también por ahí, si alguien les puede avisar a la gente del Partido Libertario MX, porque yo creo que esta charla nos vamos a basar en las propuestas que está haciendo el Partido Libertario MX, para resolver los problemas de México, ¿no? O sea, porque luego dicen mucho así de, ay, ¿a poco los libertarios pueden resolver problemas o realmente es muy utópico su propuesta? Bueno, pues si ustedes se dan el tiempo de hoy escuchar y después de preguntar, pues creo que va a quedar mucho más claro por dónde va la propuesta liberal libertaria. Y pues quiero saludar primero pues a los que ya se unieron, comienzan aquí a unirse. Bueno, estoy yo desde mi cuenta personal, pero realmente yo estoy hablando desde acá, la cuenta de México Libertario, pero yo soy ahí, Majo Salinas, ¿no? Me conecto también por si se cae el space o lo que sea, pues bueno, tener ahí la otra cuenta estar escuchando. Y ahora sí, saludo a mi coadmin, a mi querido y estimado Pedro Meléndez, bienvenido, ¿cómo estás?
Sí, claro, gracias, querida Majo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Ahora sí es momento de escucharlos a ustedes. Como decías, Majo, los mejores invitados son los que estén aquí llegando con nosotros a exponer sus dudas, sus cuestionamientos, o a dar un punto de vista, o a decir, bueno, yo como liberal libertario me gustaría que hubiera este tipo de propuestas en México, ¿no? Que alguno de los políticos que están actualmente pudiera hacerlo, y si no, pues bueno, no importa. Ya posteriormente podríamos tener un partido libertario en México, ¿no? ¿Cómo ves?
Fíjate, Pedro, que a mí me gustaría llevarlo en dos etapas este Spain. Primero, desde la parte de lo que proponemos los libertarios para solucionar como problemáticas en nuestro país, y después ya desde las dudas que pudiera tener, no sé, el público que nos está escuchando, y sobre todo, yo sé que a muchos liberales libertarios nos encanta hablar, pero también escuchar, por ejemplo, a los que sí no tienen idea, no han escuchado sobre el liberalismo, pero que les llama la atención. A ellos son a los que también me gustaría escucharlos, sus dudas y sobre todo estas inquietudes que tienen respecto al liberalismo, ¿no? Porque hay muchos, pues, como tabúes y hay ciertos ahí temas como que provocan cierto rechazo a las ideas de la libertad porque, pues, la gente no se ha dado el chance como de conocer un poquito más, ¿no? Entonces, me gustaría llevarlo así en estas dos etapas, si les parece. Y bueno, también saludar a mi estimadísimo Marcio. ¿Cómo estás, Marcio? ¿Andas por ahí? ¿Puedes saludar? Porque como es doctor, luego no sabemos, anda ocupado. Anda ahí, Marcio.
¿Qué tal? Sí, Majo. Buenas noches, aquí estoy escuchando y pues un gusto, ¿no? Que hoy va a ser algo diferente.
Exacto. ¿Y listo para participar o qué?
Pues a ver, en eso andamos.
Bueno, buenísimo. Ok, pues bueno, no sé, Pedro, por ahí Rubén ya te contestó, sí se va a conectar, digo, bueno, para también que esté presente el Fascino Libertario MX. Si no, pues bueno, yo aquí voy a buscar las propuestas en el timeline del Partido Libertario MX para irlas como desglosando un poquito, irlas como comentando aquí con ustedes. Y ya de ahí, pues vamos comentando, a ver qué va opinando el público. Entonces, a ver, ¿dónde está? Vamos a ver, propuesta, Partido Libertario. ¿Qué propone el Partido Libertario? Aquí está. Para México, una de las propuestas, o sea, son 5 propuestas base, ¿no? Lo que está proponiendo, por ejemplo, en el caso del Partido Libertario de MX. Y estas 5 propuestas bases, comenzamos con la primera, que la primera tiene que ver con seguridad. Y lo que dice del tema de seguridad es lo siguiente. Seguridad, dice, el ciudadano pide respeto a su vida y a su propiedad para poder ejercer libremente sus proyectos de vida. En tal sentido proponemos desmilitarización de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la carrera policial y derecho a la legítima defensa. Hasta aquí creo que es la parte de seguridad y creo que también viene la parte de fortalecimiento al Estado de Derecho, si no me equivoco. Ok, esas son como la dentro de lo que los libertarios, los liberales, invitamos a, ¿cómo se dice? A la gente a que conozcan cuáles serían las soluciones de los liberales para el tema de seguridad. Ahora, de esto que les dije, ¿qué tienen duda? ¿Cómo se les ocurre que podría funcionar o no funcionar? ¿Qué opinan? Pedro, que tienes el micro abierto desde hace rato, siento que traes ganas de hablar. Bueno.
No, simplemente no lo he. La verdad, se me olvidó apagar el micro. Pero bueno, ahondando un poquito en la parte de seguridad, y pues recordemos nada más cuál es o cuál debería de ser el objetivo original del Estado, ¿no? Procurar seguridad y justicia, ¿sí? Ese es el objetivo primordial que cualquier Estado debería de tener, no todos los demás derechos o privilegios que se han ido metiendo. Y y pues bueno, ahorita con seguridad, pues estamos, la verdad, en un pésimo Estado de Derecho, bien desbastado, aniquilado, inseguridad. Por ejemplo, en Michoacán, que el crimen organizado tiene cooptado a los productores, por ejemplo, de mango y de limón, de aguacate y de limón, por lo cual incluso hasta nos llega más caro a nuestras mesas, ¿no? Porque tienen que pagar derecho de piso. Entonces, pues, ¿dónde está la seguridad ahí en ese punto, ¿no? O sea, para eso está el Estado. Y incluso lo primero que los detractores de los libertarios dicen, ay, lo que ustedes quieren es que no haya Estado. Y entonces, no, lo que queremos es de que haya un Estado que esté enfocado. Porque realmente, pues, en Michoacán, en Guerrero, en muchas partes de Guerrero, de Michoacán, pues realmente hay un Estado ausente. Sí, tan ausente que el crimen organizado tiene más potencia, más fuerza que el Estado, y los agricultores están pues prefiriendo pagar al crimen organizado para pasar sus mercancías, a pesar de que incluso pues siguen pagando los impuestos y les han quitado los apoyos en este gobierno, ¿no? Entonces, pues ahí yo creo nada más es un punto para reflexionar nada más, ¿no?
Muy bien, Pedro. Disculpa de que justo terminas cuando ando tuiteando. Cuando ando tuiteando y no podía quitar el micro. Pero bueno, sí, de lo que mencionas, al final, lo que mucha gente tiene como esta concepción errónea es de que los liberales libertarios, todos somos anarquistas y todos estamos buscando que no haya nada de gobierno, ¿no? Y pues la realidad es que no, dentro del liberalismo, la amplitud y lo noble de lo que es el liberalismo es de que puede haber distintas corrientes de pensamiento, y dentro de estas, pues sí, existen los anarquistas o anarcocapitalistas, pero también estamos los minarquistas, que estamos a favor de un Estado mínimo encargado única y exclusivamente de seguridad y justicia, que justo es como lo que estamos hablando ahorita en este primer punto de cómo resolveríamos los problemas de México en temas de seguridad y justicia, ¿no? También están los objetivistas y también están los liberales clásicos. Así que por eso en el liberalismo, el libertarismo, todos son bienvenidos, todos caben, porque hay como que para un poquito para todos, ¿no? Pero bueno, de este primer tema de seguridad, evidentemente uno de los factores que creo que son fundamentales es el tema de la cuestión del fortalecimiento del Estado de Derecho. Porque al final, si se hacen todos los esfuerzos para capturar criminales o lo que fuera, al momento de llegar a un proceso judicial, pues terminan siendo liberados o terminan siendo absueltos porque en alguna parte de la ley, o porque simplemente en México luego pues nos tenemos este rollo de que no realmente no existe esta igualdad ante la ley, ¿no? En México se beneficia a la ley, le beneficia más al que más tiene y al que o que tiene más palancas que realmente una justicia que se vea implementada de manera en que pues realmente se resuelvan cuestiones pues a veces hasta muy dolorosas, ¿no? Como son los femicidios, las desapariciones, temas que pues a nuestro país no nos pesa tanto el hecho de que estos crímenes han sido tan impunemente dejados pasar, que pues por eso hay tanta gente que tiene miedo de denunciar, tanta gente que tiene miedo de participar de la justicia, porque pues parece que en México la justicia pues está un poco corrompida, ¿no? Entonces, pues creo que una de las partes importantes que debemos de enfatizar es el tema de fortalecer el Estado de Derecho. Y por aquí hay un tema que, bueno, yo ahí sí no soy experta, pero me gustaría ver si Marcio por ahí anda disponible para hablar sobre esto, que es el derecho a la legítima defensa, que eso tiene que ver con el uso o la libre portación de armas, para también complementar el tema de seguridad y justicia. Entonces, como yo en esa parte sí no soy experta y pues no soy tan fan, pero a ver, no sé si Marcio, que él ya estuvo en un space hablando específicamente de ese tema, no sé si quiere hablarlo. Pedro, ¿quieres comentar algo o que abriste tu micro?
Sí, bueno, fíjate que, bueno, igual no soy así como que el experto, igual y a ver si Marcio ahorita puede hacer algún comentario. Pero la realidad, bueno, en México es de que la Constitución nos permite tener un arma en nuestra casa, ¿no? Y para ciertos casos también permite el derecho a la portación. Sería algo que no existe en la ley mexicana, eso del derecho a la legítima defensa. No, pero... Lo que falta es desburocratizar, quitarle trabas asegurar. Sí, pero, perdón, nada.
Es un calibre muy pequeño el que puedes
utilizar. Además, sí. Sí, solo con unos cuantos modelos que están autorizados y fabricados por la Sedena. O sea, no podemos tener, pues, algún arma pues más segura, ¿no? O sea, digo, tampoco estoy hablando de una AK-47, ¿verdad? Porque la realidad.
Los malos los tienen.
Es correcto, porque de todas maneras es correcto. Los malos los tienen, los que no les interesa cumplir la ley, ellos lo tienen, ¿no? Pero yo creo que la parte más importante aquí es lo de la parte de la legítima defensa. Esto es de que si tú te estás defendiendo de un asaltante, si alguien está queriéndote robar el carro, si alguien está entrando a tu casa y los matas, pues digo, antes llegaban derechos humanos, ahora ya ni existen, y al que metían al bote es al que se está defendiendo, ¿no? Y el que tiene los problemas es el que se está defendiendo, importándoles más el derecho a los pobres, gentes que tuvieron que ser delincuentes porque el Estado no les permitió, o el maldito capitalismo, etcétera, etcétera. Y el que está defendiendo su propiedad privada, pues tiene el riesgo de perder su libertad, su trabajo, todo lo que tengas únicamente por tratar de defender, de usar la legítima defensa. Entonces, yo creo que esa es la parte más importante que tenemos o el core, el centro de la atención que se le debe dar.
Muy bien, Pedro. Vamos a continuar. Marcio, ¿estás por ahí?
Sí, claro.
A ver.
Bueno, solamente agregando un poquito, ¿no?, de lo que dijo Pedro. Bueno, el problema de adquirir un arma en México son muchos. De entrada, solamente existe una tienda de armas en todo el país. O sea, prácticamente es un monopolio que lo tiene la Sedena. La tienda es solamente una para todo el país, que está en la capital. Entonces, desde ahí ya empieza un gran problema, ¿no? O sea, tú quieres comprar un arma, bueno, tienes que ir a la capital. Y sí, entonces, suponiendo yo que vivo en Sonora, pues eso se me dificulta bastante. Más ahora que es tan difícil volar. Ahora, si la quieres registrar, solamente la puedes registrar allá. Sí, o sea, yo puedo ir a Estados Unidos, que me queda muy cerca, compro una arma allá, pero ahora la quiero registrar, bueno, tengo que viajar a la capital a registrarla. Y bueno, otra cosa, pues es que la ley de armas de fuego y explosivos, pues creo que desde los principios de los 80 no se le hace una actualización, ¿no? Entonces, es ridícula porque hay calibres que están prohibidos y hay nuevos calibres que son más peligrosos que los que están prohibidos y que están libres. ¿Por qué? Porque cuando se hizo la ley, pues ni siquiera existían estos calibres nuevos. Entonces, evidentemente, es una ley que se tiene que modificar, ¿sí? Porque ya es obsoleta, ya no sirve, ¿sí? Tiene muchos años que no se le mueve. Y claro, o sea, en México sí está permitido tener un arma. Sin embargo, la burocracia es... Bueno, de entrada, pues como ya dije, es un monopolio. No, tú no puedes comprar un arma. Y ojo, yo no estoy diciendo que tengamos el acceso a las armas como en Estados Unidos, que puedes llegar a un Walmart y comprar tu AK-47. No, yo no estoy diciendo eso. Pero pienso que sí debemos tener un acceso más sencillo del que hay en la actualidad. O sea, por lo menos pienso yo que no debe de ser un monopolio estatal, o sea, la venta de armas, y pienso yo que cada estado debe tener una tienda. Entonces, esa es una, ¿no? Y sé que aquí muchos pueden estar pegando de gritos y pueden decir, oye, pero ve, eso puede fomentar más la violencia. Bueno, hay infinidad de estudios al respecto y hay un economista libertario que es muy famoso por su extenso estudio en la libre portación de armas, llamado John Lott. John Lott tiene un libro llamado More Guns, Less Crime. Y justamente John Lott explica cómo los países que tienen un mayor acceso a las armas tienen ciertos beneficios, ya que el incentivo de un criminal para cometer un crimen cambia. Sí, y cambia justamente por la restricción de las armas. O sea, él explica que, por ejemplo, en Estados Unidos, los robos a casa habitación suelen ser cuando no hay gente en la casa. Sí, o sea, y alguien puede decir, oye, pero pues eso es una tontería, igual roban la casa. Bueno, es que no se trata de eso. Es que el que entren a tu casa cuando tú no estás dentro de tu casa, eso te puede salvar la vida. Sí. O el que roben un auto cuando está estacionado en un en un estacionamiento público, ¿sí? Y que no haya nadie arriba del carro, o sea, porque esa es otra estadística muy alta, ¿no? Normalmente en Estados Unidos, cuando se roban un auto, es un auto que está estacionado solo. Sí, difícilmente pasa que a alguien que va manejando le quitan el carro con un arma. ¿Por qué? Porque el criminal sabe perfectamente que la otra persona puede estar armada y pues que lo puede matar. Entonces, son múltiples estudios los que vienen en el libro de John Lott. Sí, o sea, como también, pues estos típicos, ¿no? Estos tiroteos que pasan en Estados Unidos, de los que todo el mundo se alarma, donde John Lott explica, oye, curiosamente, cuando pasan estos tiroteos, esta persona viajaba, por ejemplo, ¿no? Pone casos de, es que un tiroteo en Nueva York, en un lugar donde era prohibido que se portara armas porque era un lugar turístico, y sacan, oye, a ver, ¿de dónde venía el tirador? El tirador no era de Nueva York, el tipo venía manejó desde Texas para viajar a Nueva York, que es una ciudad con mucha más restricción que las que hay en Texas para el uso de armas. Entonces, este tipo viajó hasta Nueva York y buscó justamente un lugar libre de armas para empezar estos tiroteos. Entonces, la evidencia de que el uso de armas, de que una libre portación de armas beneficia al ciudadano, es muy amplia. Sí, es muy amplia y el que las armas estén prohibidas o el que nos dificulten a nosotros acceder a las armas termina armando a las personas que no respetan la ley, y quienes respetamos la ley, ¿sí? Pues terminamos desarmados, ¿no? Y alguien me puede decir, oye, pero no, es que yo nunca usaría una pistola. Bueno, pero es que justamente el estudio de John Lott es lo que explica, o sea, probablemente tú jamás vayas a usar una pistola, pero el simple hecho de que el acceso a las armas sea más sencillo, te va a beneficiar. ¿Por qué? Porque la mentalidad del criminal va a cambiar. ¿Por qué? Porque sus incentivos van a ser diferentes. Él va a actuar de una forma diferente. Entonces, bueno, se lo recomiendo. Un librazo, un must be en una biblioteca libertaria. John Lott, More Guns, Less Crime. Y bueno, solamente añadiendo un poquito de lo del Estado de Derecho. Otra forma, bueno, los libertarios obviamente estamos de acuerdo en que el Estado debe disminuir, y esto beneficia al Estado de Derecho en una forma, porque, por ejemplo, la guerra contra las drogas, sí, o sea, si las drogas fueran legales, no se gastaría el dinero que se gasta actualmente en la guerra contra las drogas, que es muchísimo, no es una cantidad pequeña lo que se gasta en perseguir narcotraficantes, en perseguir narcomenudeo. Y ese sería un dinero que podríamos usar para la seguridad y la justicia. Sí, lo mismo con todos los demás crímenes que existen de venta de animales, venta de fauna, venta de alcohol después de cierta hora. Sí, todo este dinero que se gasta en perseguir cosas que no deberían de ser crímenes, sí, como las drogas, como la venta de animales, como la venta de alcohol, como estar revisando que los bares se cierren a tal hora. O sea, todo el dinero que se invierte en eso puede ser dinero que se puede invertir en seguridad y justicia, ¿sí? Así como quitar también burocracia absurda, porque esa es otra cosa de ir a poner tu denuncia, ¿no? No, o sea, no es solamente que no sirva, sino que tú dices, es que la manera en la que vas y pones una denuncia, o sea, si tú vas y pones una denuncia, es algo que te va a llevar aproximadamente entre 6 y 8 horas. O sea, prácticamente vas a perder un día entero de trabajo. Entonces, eso es absurdo. Es algo completamente absurdo. No tiene que haber tanta burocracia para que tú puedas poner una denuncia, ¿sí? Ahora, la gente piensa, oye, voy a durar 8 horas en poner la denuncia y mi porcentaje, ¿sí? De que esta denuncia me vaya bien, o sea, de que se resuelva la denuncia que estoy haciendo, es de 0.8%. Entonces, obviamente no me voy a gastar 8 horas en poner una denuncia, ¿sí? Entonces, quitar la burocracia es algo que todo libertario está de acuerdo, ¿sí? O sea, yo creo que no existe corriente de pensamiento dentro del liberalismo que esté en contra de esto. Y bueno, esa es otra forma en la que se puede beneficiar y en la que puede haber un mejor Estado de Derecho de parte del liberalismo.
Muchas gracias, Marcio. Muy buenos aportes. La verdad que, sobre todo en el tema de la cuestión de la libre portación de armas, porque realmente yo sí no soy muy, muy experta, pero bueno, de esto se trata, este ejercicio que estamos haciendo hoy, de que aquí entre liberales, libertarios, y sobre todo los que no conocen tanto sobre el liberalismo, pues empiecen a captar más por dónde vamos los liberales, que no nos vean como los loquitos del centro, de que queremos una utopía, porque no, realmente sí, las políticas liberales se han implementado en países donde les ha ido mucho mejor que con políticas centralizadas y estatistas como las que tenemos en Latinoamérica. Entonces, realmente el que se den la oportunidad y el chance y que nos ayuden a llegar con esta información a más personas, creo que abrirían la posibilidad a un México distinto, a países distintos. Entonces, esta invitación es para que compartan este Twitter Space, para que se unan más personas y pues igual los que quieran participar pueden pedir el micro, ya sea para dudas o que quieran hacer algún aporte, ¿vale? Vamos a continuar. Veo que ya se subió mi estimado y queridísimo José Calderón. No sé si quieres hacer algún aporte, José, o si continuamos con la siguiente propuesta que tenemos los liberales.
Hola, Majo. Sí, muy buenas noches a todos.
Hola.
Quizás para ahondar un poquito más a lo que decía Marcio, ¿no? Yo vivo en Estados Unidos y acá en el lugar en el que yo vivo, pues todos tenemos armas. Ya todos tienen acceso a las armas. El tener armas no implica que vayas a salir a dispararle a la gente. El tener armas es como cuando contratas un seguro de vida o un seguro de coche, esperas nunca tener que usarlo, pero lo tienes ahí para tu seguridad. Entonces, en los lugares en donde es mucho más laxa la ley para poder tener armas, pues resulta que los índices de criminalidad son bastante bajos. Realmente, acá por ejemplo donde yo vivo, vinieron un par de muchachos e intentaron asaltar a una señora. Esto ocurrió hace 10 años y salimos todos los vecinos cuando escuchamos los gritos, y cuando vieron que todos íbamos armados, pues salieron corriendo, vino la policía, los capturó y jamás hemos vuelto a tener un incidente así. Es decir, los criminales saben que aquí hay personas que están armadas y por lo cual van a buscar otros sectores en donde la gente no se pueda defender o no esté dispuesta a hacerlo, y ahí es donde atacan. Eventualmente, estos antisociales pues van emigrando a otros lugares donde las leyes sean más estrictas para la portación de armas, y así ahí poder cometer sus delitos, ¿no? De hecho, una vez me llamó un amigo, él vive en un barrio bastante peligrosito y lo intentaron asaltar en el parqueo, y yo le fui a ayudar a traducirle cuando llegó la policía, y lo primero que le preguntó el policía fue: ¿tienes armas? Y dice: no. ¿Por qué? Tienes que comprarte un arma, tienes que protegerte, ya. El mismo policía se lo dijo. Entonces, es importante. A ver, si bien por lo menos en la ciudad en la que yo vivo, la seguridad es bastante buena, es decir, se utiliza muy bien los recursos para los cuales se tiene un gobierno, hay que tomar en cuenta que la población es bastante extensa y muchas veces ellos no pueden llegar a tiempo cuando se está cometiendo algún tipo de delito. Entonces tú como ciudadano puedes defenderte. Entonces eso es uno de los principales valores de los liberales, el que las personas puedan defenderse. Otra cuestión que mencionó Marcio con respecto a los tiroteos en las escuelas. Acá, por ejemplo, todas las escuelas tienen policías custodiando las escuelas, absolutamente todas. Y algunos maestros también portan armas. Es decir, son maestros que están delegados para poder tener armas dentro de la escuela. Ya el arma está bajo una caja fuerte, pero sí pueden tenerlas. Entonces, esto les permite también para proteger a sus estudiantes en caso de que se diera cualquier eventualidad y resulta que no ha pasado. Ya, entonces, al final de cuentas, eso le da seguridad a las personas. Y por ahí me quedo por el momento más.
Muchas gracias, José. Perdónenme que me agarran tuiteando justo cuando dejan de hablar. Y no puedo picarle al botoncito, pero bueno. Ok, miren, esto es importante porque lo tenemos desde la visión de alguien que vive justo en Estados Unidos y que pues no nos quedamos nada más con las noticias de las masacres y los tiroteos estos tan, tan famosos que nos hacen como, pues sí, espantarnos, que muchas veces creemos que por estos casos que suceden se justifica el hecho de que pues deberían de desarmar a todo un país. Otro dato curioso es de que usualmente en los países donde se va a implementar una dictadura, lo primero que se hace es desarmar a la población, ¿no? Porque pues evidentemente lo que más teme el gobierno autoritario es una insurrección, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden tener a los ciudadanos sometidos? Pues bueno, desarmados. Y justo así es como están el pueblo cubano, ¿no? Esta última intento fallido que tuvieron de salir a las calles para pedir libertad, pues eran personas realmente desarmadas que salieron con lo único que tenían encima, que era pues su voluntad para exigir libertad. Y pues bueno, hoy la historia que cuentan es de que hay más de 1,000 presos políticos, entre ellos la mayoría menores de edad, que ahora están cargando con condenas de más de 20 años solo por haber salido a las calles a pedir libertad, ¿no? Entonces, ojito con eso. Y bueno, vamos a ir viendo más participaciones. Marcio, ¿quieres sumar algo más? Luego vamos con Don Güero.
Sí, solo sumando un poquito lo que dijo José, digo, porque tampoco se trata de que esto se convierta en plática de armas, porque es del liberalismo en general, pero solo sumando un poquito de o sea, ni siquiera el país más rico del mundo puede ponerle un policía a todos para que los cuide, ¿no? Entonces, justamente de eso trata el liberalismo. O sea, el liberalismo no ve el mundo como quisiéramos que fuera, ve el mundo como es, ¿sí? Y sabemos que hay personas que tienen incentivos y hay problemas que, o sea, al tú querer hacer algo, tú tienes tu incentivo y se pueden generar problemas. Entonces, justamente eso es el liberalismo. Trata de solucionar estos problemas para que todos alcancen, ¿no?, sus fines. Y bueno, justamente, como digo, o sea, el país, ni siquiera el país más rico le puede poner un policía a cada persona para que lo cuide. Ojalá se pudiera, ¿sí? Ojalá. Y que no necesitáramos de las armas. Pero no se puede. O sea, es absurdo siquiera pensarlo. Eso no puede existir. No se puede hacer. ¿Y qué hace el liberalismo? Bueno, busca soluciones a esto, ¿sí? ¿Y cuál es una de las soluciones? Bueno, la libre portación de armas.
Gracias, Marcio. Ok, vamos a continuar. Y bueno, ojo, no es que el Space se trate solamente de hablar del tema de libre portación, pero creo que es uno de los uno de los temas que más se vuelven controversiales dentro de las propuestas de los liberales libertarios, porque definitivamente, o sea, yo como persona pacífica no me veo cargando un arma, pero les invito a escuchar el Space, más bien el podcast de aquí lo pusimos en la parte de arriba de Liberales Disidentes, donde pues realmente por ahí estuvo Marcio, estuvo otro chico de Colombia, e incluso en ese Twitter Space que estuvimos ahí escuchando las aportaciones de expertos, se unieron y se subieron justamente militares. Creo que hasta un general o algo así participó y él comentó, dice, nosotros, muchos de los militares, estamos a favor de que los mexicanos puedan estar armados, porque para nosotros es bien complicado poder resguardar y pues como cuidar a cada uno de los ciudadanos, ¿no? Y más como están las cosas en nuestro país. Pero bueno, esa fue la opinión de ellos. Pero bueno, ahí ustedes váyanse haciendo un criterio ahí con este podcast y por ahí en un chance también a ver si pueden compartir un artículo que haya ahí interesante del Cato Institute. Porque si ustedes se meten a Google, la mayoría de artículos que hay son en contra, ¿no? Es para decir que no, que la solución no es las armas y, bueno, pues mucho de lo que ya sabemos, ¿no? Vamos a continuar, don Güero, adelante. Bienvenido. Buenas noches.
Muchas gracias, Majo. Muy buenas noches a todos. Tenía muchas ganas de subirme a estos Spaces Libertarios desde hace tiempo. Lamentablemente me toca cuando estoy o cerrando oficina o no puedo subirme por lo mismo de la computadora. Lo bueno es que ya se puede subir en la computadora. Mi estimado Pedro, José, Marcio, un gusto de verdad saludarlo. Quiero hacer mi aportación acerca de los tres puntos que nos pusimos desde el principio del Space, acerca de esta propuesta de seguridad. A ver si me da tiempo y a ver si no me largo tanto, porque luego ya saben cómo es esto, ¿no? Pues, a ver, el primer punto de la cuestión de la desmilitarización de la Guardia Nacional. Ahí me escuché como la vicealcalde, perdón. Acerca de la desmilitarización de la Guardia Nacional, pues el asunto está que actualmente esta iniciativa ya se extendió hasta el 2028. Por cuestión del Congreso ya decidieron que mejor sería que no se perdiera esa continuidad, lamentablemente por la situación que está en el país. Ahora, es cierto, la Guardia Nacional en este momento no está resolviendo absolutamente muchas cosas. Venimos de una experiencia donde tuve la oportunidad de platicar con un elemento de la Guardia Nacional, un sargento segundo, un boina verde, por cierto, son una persona extremadamente especializada, que es uno de los rangos más altos que, bueno, una de las profesiones más especializadas que puede tener un militar en el ejército, ser un boina verde. Y nos contaba acerca de todo esto, o sea, entre que no les permiten meter las manos por el simple hecho de que ahora nos preocupamos por los derechos de los delincuentes, que tocaré más adelante cuando quiera tocar el tema de la legitimidad de armas y de poder defenderse. Y también nos comentaba, lamentablemente ahorita México es un país que poco a poco se está convirtiendo en un narcoestado. Y es por la falta de inacción, porque mucha cuestión de esta militarización de Guardia Nacional va acompañada a que ha habido una reducción completamente importante de elementos civiles, como lo pueden ser una policía estatal, una policía municipal, incluso una policía federal. Han ido mermando poco a poco esas instituciones por el simple hecho de que no quieren seguir pagando. A lo que llega entonces al segundo punto que toca a Partido Libertario, la profesionalización de la policía. Y es cierto, a decir verdad, los países que gozan de mayores libertades y de mayor estado de derecho tienen academias de policías respetables y que pueden hacer su trabajo bien. Porque conocen tanto, para ser un policía civil, tienes que tener conocimiento de las leyes, del código penal, y aparte tienes que tener cierto amaestramiento, porque tienes que moverte, tienes que correr a veces, tienes que saber operar algunas veces una máquina, o tienes que, pues, de hecho hay una especialidad que se llama antimotines en Francia. ¿Y a qué va esto? Esto, como siempre, sí significa que hay que invertir, que seguiría, hay que convencer a un Congreso que hay que invertir en que se hagan este tipo de academias, que siga creciendo la oferta para que la policía se haga más profesional. Cosa que, por cierto, hace unos años empezó a suceder con la AFI, pero como la Agencia Federal de Investigación, incluso la Policía Federal Preventiva. Teníamos, por ejemplo, hace algunos años, para ser exacto, hace unos 15, una policía cibernética que no le tenía que envidiar absolutamente nada a cualquier, incluso a la Mossad, porque fue asesorada por la Mossad para que pudiera concentrarse toda esta inteligencia de seguridad cibernética. En aquellos tiempos, ahora ya son otro tipo de delitos, ya son otro tipo de tecnologías en los que estamos viviendo. Entonces yo sí apoyaría eso, porque si nosotros fortaleciéramos que la policía fuera más profesional, que fuera más especializada, tal vez evitaríamos como consecuencia la desmilitarización del país. Los militares tienen que estar donde tienen que estar haciendo otro tipo de labores que son competentes del ejército. No hay que estar ocupando tanto de albañiles o de aduanas o de la misma policía. Ahora, de tercer punto, acerca de la legítima defensa, es complicado en México. En primer lugar, porque todas las leyes nacen a partir de las insurrecciones de principios del siglo XX, en el que Todos tenían un mosquete, todos tenían, por ejemplo, un revólver, todo este tipo de cosas. Y fue adelantándose y se fue avanzando tanto hasta que, como decía Marcio, o sea, si tú quisieras registrar un arma, tendrías que acudir a Campo Marte. Lo que yo tengo entendido es que también lo puedes hacer por un escrito y que puedes comunicarte directamente a las oficinas, pero después verificar ese dato, porque no quiero contradecir mucho a Marcio o no quiero poner cosas que estén engañosas. Pero hasta donde sé, el registro se hace directamente en la Ciudad de México. Tiene que ser del campo militar número uno. El problema está del otro lado, que aun si tuvieras un arma, y de hecho muchas personas tienen armas en este país, pero demasiadas, y de manera ilegal, no está regulado. El mercado de armas es cada vez más grave porque no solamente es irlas a comprar a Estados Unidos, como se dijo en algún momento, los malos van a Estados Unidos y se las pasan para acá. Ya hay más oferta, por ejemplo, en China, que hacen réplicas exactas de otro tipo de armas, por ejemplo, europeas, como Glocks y todo este tipo de cuestiones de austriacas y de búlgaras, etcétera, etcétera. Hacen muy buenas réplicas, incluso hacen balas, y ese es el mercado que nadie quiere ver. Entonces, cada vez que viene un cateo, cada vez que viene una situación en la que tienes que hacer una investigación, encuentras armas que no puedes rastrear, porque hay un gran mercado que no se que se desconoce, y es la piratería también, incluso hasta de las armas. El problema entonces también, aunque nosotros tuviéramos una de estas armas y las pudiéramos registrar por alguna razón, si tú matas a una persona dentro de tu casa, tendrías que comprobar que ocupaste cada uno de los recursos jurídicos para no matarla. Invitarla a salir de tu casa, a que es tan ridículo a veces, esta cuestión de muchos vacíos legales que tiene la cuestión de la legítima defensa en nuestro código penal, es a veces tan ridículo que si una persona te puede amenazar con otra arma, te puede amedrentar y tú tienes la posibilidad de dispararle, pero si lo matas, como dijeron ustedes antes, como dijo, me parece que fue Marcio el que lo dijo, te van a meter a la cárcel a ti, y te van a meter a la cárcel a ti porque no ocupaste todos los recursos que tenías para por lo menos ahuyentar a esta persona y que siguiera con vida, porque de eso ahorita se preocupa los derechos humanos. Pues sería todo lo que les puedo compartir por el momento. La verdad, les agradezco el space, está muy padre y ojalá pueda participar más adelante, porque sí quiero seguir escuchando las demás propuestas que tenga el Partido Libertario y si es posible, pues también opinar. Muchas gracias.
Gracias, don Güero. Y bueno, ahora sí, ya expuestas las diferentes opiniones y qué digo, se puede ampliar más sobre este tema de la libre portación de armas y todo esto, ahí lo pueden checar en el podcast que les compartimos, que está aquí en la parte de arriba, e igualmente por ahí del Cato Institute hay un artículo muy interesante y bueno, ya habrá chance para, si quieren, hacemos un space específicamente sobre ese tema. Pasamos a la siguiente propuesta del Partido Libertario. Pedro, ¿quieres leer la siguiente propuesta?
Claro que sí. Las siguientes son de economía. Son básicamente cuatro propuestas. La primera es un impuesto único. La segunda, menos burocracia para emprender. La tercera, que por ejemplo ahorita están en contra, bueno, están haciendo exactamente lo contrario de nuestra propuesta, es cero endeudamiento público. Y la última, la cuarta, más empresas y mejores empleos. Bueno, ¿a qué se refiere esto? Pues bueno.
¿A tú le das?
Sí, ahorita le. Dame aquí, ahorita yo le echo un poquito, a ver. El impuesto único, gracias. El impuesto único, estamos hablando el objetivo es eliminar todo el difícil cálculo de impuestos que tenemos que tener los contadores. Yo soy contador público, sí, y que bueno, y que tiene que tener el contribuyente en general para poder pagar sus impuestos. Nos vamos incluso a lo que era en la antigüedad, teníamos... Si nos vamos, bueno, ¿qué tan antiguo nos vamos? Es a la colonia, el Quinto Real. Era una tasa fija, única, punto, se acabó. Después, bueno, teníamos lo que llamaba, lo que le tenías que dar a la iglesia, el diezmo, el 10% de lo que te, de lo que generábamos, bueno, general, súper fácil de calcular y listo, punto, se acabó. Después empezamos a que, bueno, ya los impuestos fueran por parte del Estado y lo mismo, eran impuestos que se daban con base en las ganancias, igual una tasa fija, fácil de calcular y listo, se hace, ¿no? Y hoy tenemos el IVA, y, pero las diferencias del IVA tal tasa, que si es IVA, que si es exento, que si es tasa cero, que si con una diferencia entre cada uno, luego los impuestos a producción y servicio, que son los impuestos sobre los que son impuestos a lo que ya tenía impuestos, impuestos por tener propiedad privada, como ha sido el predial y las tenencias, y una gama de impuestos que incluso dicen, bueno, es que, fíjense, por ejemplo, en el caso del IEPS a bebidas carbonatadas y lo que son las papitas y todo esto, ¿no? Dice, el objetivo del legislador, dice, es para inhibir el consumo de esos productos azucarados que generan males en la salud, porque bla, 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 bla. Y entonces dice, bueno, entonces, si un impuesto es para inhibir algo, imagínense tener impuestos sobre nóminas, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que estamos inhibiendo que la gente, que las empresas contraten personal. Entonces, bueno, ese es el objetivo. Yo creo que ya con eso nos damos. Tenemos en Partido Libertario igual spaces que se hablan del tema, que están en la página, que los invito a pasar a la página de YouTube, donde ahí están con analistas de nivel, como por ejemplo Sergio, Econo Kafka, ahorita si me ayudas, Sergio Negrete.
Negrete, sí, también Arturo Dam.
Y Arturo Dam, exactamente, ahí están para que lo vean. En el segundo punto, bueno, menos burocracia para emprender, esto es, ¿quieres así tener un negocio? Pues sí, nada más que tienes que ir a darte de alta en el SAT, a darte de alta en el IMSS, a darte de alta en el Infonavit, a darte de alta eso, a revisar tus permisos municipales, tus permisos estatales, tus permisos federales, el uso de suelo, tantísimas cosas y burocracia de cada una de esas cosas para emprender cuando ahora vamos a irnos a lo que les gusta a los chairos en Dinamarca, en los países nórdicos, pues crear una empresa es lo más fácil que hay en el mundo, ¿no? Sí, digo, así como se crean, pues pueden fallar, porque bueno, pues una empresa, si da el servicio que la gente demanda, si ofrece productos y servicios que la gente demanda, pues bueno, va a continuar, ¿no? Y si los productos no son los que el cliente pide o no tienen la calidad, pues bueno, ahora sí que la que sigue, ¿no? El tercer punto, bueno, y que eso haría que, bueno, quisiera igual, pues más empresas, ¿no? O más emprendedores, ¿no? No estamos hablando nada más de empresas grandes de 100 empleados, sino aquí es incluso para emprender un negocio propio, pequeño, micro, etcétera. Cero endeudamiento público. Recordemos que el Estado no genera dinero, no existe el dinero público. ¿Sí? Las únicas maneras que tiene el Estado para generar el gasto son por medio de los impuestos que cobra, por medio de generar deuda y por medio de emitir moneda. Que lo de emitir moneda, nosotros afortunadamente ya no lo tenemos, sí, porque tenemos, entre comillas, tal vez todavía, autonomía del Banco de México, pero eso hace que el gobierno no le pueda obligar o nada más ordenar a emitir dinero como Argentina, por ejemplo, sí, o como Turquía, porque eso hace, eso genera inflación. Y entonces lo que tiene que hacer el gobierno es gastar lo que tiene, y lo que tiene nada más es lo que cobra de impuestos. Si gasta más de lo que tiene, pues genera deuda. Bueno, primero genera déficit y genera deuda, que es lo que este gobierno incluso nos está dejando, con el mayor déficit de la historia en los últimos 30 años y con un endeudamiento récord, que si para muchos el 50% del PIB dicen, ay, pues no es nada, si Estados Unidos tiene 130%, si Japón tiene 180% de su PIB como deuda, pues bueno, aquí la diferencia es igual como nos comparamos, ¿no? O sea, si yo debo 5,000 pesos en mi tarjeta, pues dices, tal vez igual y no es mucho, no es poco, ¿no? Contra uno que debe 50, pero uno que debe 50 y que gana al mes 5,000, pues yo creo que no es así como que muy viable, ¿no? Entonces, ahí esa es la parte seria, un endeudamiento público, y solo se puede dar, pues otra vez, reduciendo el Estado, reduciendo o eliminando donde nos está generando gastos y pérdidas el gobierno, ¿no? Y bueno, y al final esto se refleja, o se debería de haber reflejado, pues en más empresas y mejores empleos. Mientras haya más empresas, pues puede haber, hay más demanda de empleados, y si hay más demanda de empleados, eso quiere decir que entonces vas a los que son mejores empleados, vas a estarte tratar de quitárselo a tu competencia, aunque le tengas que pagar más, ¿no? O sea, y esa es la parte buena de crear más empresas, ¿no? Que los que sobresalen, los que tienen más capacidades, son los que tienen más oportunidades de poderse cambiar una empresa donde necesitan esas capacidades para que la otra empresa sea igual, más grande, crezca, tenga más utilidades, aunque, bueno, entre comillas el aunque, pues le tenga que pagar más a ese empleado, ¿no? Digo, hasta aquí ahorita es un grandísimo resumen. Estas propuestas están, hay igual muchos spaces y muchos programas que están en la página de YouTube del Partido Libertario MX, que los invitamos a pasar a verlos, ¿no? Y bueno, igual alguna duda que tengan, algo que quieran aumentar, o que digan, no, eso no es viable, no debería de hacerse así.
Pedro, justo ahorita comentar y regresarme antes de continuar con lo que tú mencionabas, por ahí hay un comentario que me llamó la atención, y regresando al tema de la libre portación de armas. Por ahí alguien, como decimos de modo coloquial, no se ataquen. O sea, de entrada estamos muy lejos de un México libertario. Todavía son puras propuestas, ¿no? Entonces, aquí yo leo a alguien que es @mirri, dice, violencia genera más violencia, no es con arma, pistolas, rifles, cómo se atacan problemas de seguridad y los delitos en México. No somos ajenos a lo que sucede en Estados Unidos y con tanto loco ignorante pendenciero mexicano de mecha corta, ¿para qué? Es patética esa respuesta. No. Ok. Mirri. A ver. De entrada, son solamente propuestas. Dentro de estas propuestas no es como que tiros al aire, ja, 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 sino que vienen sustentados con datos y con evidencia, en donde países donde se ha implementado, donde ha sucedido esto antes, se ha reducido en gran medida la violencia y sobre todo el atraco hacia ciudadanos. ¿Por qué? Porque como ponía por ahí Gesaer, los que estamos expuestos, los ciudadanos, hacia los policías o los delincuentes, o sea. Entonces, pues sí, piensen un poquito más allá, salir de la caja en una posibilidad así. Y no les digo, sí, tomen esta propuesta como tal, pero mínimo dense el chance de escuchar, por ejemplo, el podcast o leer algún artículo para que tengan un poquito más de sustento, ¿no? No guiarse nada más por la tripa y decir, no va a funcionar, ¿sale? Bueno, nada más eso. Pedro, muchas gracias por tus aportes respecto al impuesto único, de respecto también al tema del endeudamiento público. Justo puse por acá arriba ya el video del maestro Arturo Dam. Si quieren verlo completo, ahí está el link para que puedan ver la explicación del economista que pues por excelencia lo explica a detalle. Igual en la página de www.mexicolibertario.org/thinkfreedom, ahí pueden encontrar también papers de distintos economistas, politólogos, historiadores y demás, gente experta en distintos temas que pueden sustentar también las ideas de la libertad, ¿no? Igual también por ahí está otro artículo que habla sobre el impuesto único, escrito por Aldo. Aldo David Salcedo, él también es economista, entonces ahí si quieren hay material de donde documentarse, ¿no? Ok,
también, y también, Majo, para invitarlos igual a que vean los artículos que tenemos en la página de mexicolibertario.org. Para todos los artículos, porque está el de Aldo. Ajá.
Freedom. Y en la página de México Libertario, lo acabo de decir, ahí están los artículos de todos nuestros, pues como decía, economistas, politólogos y toda la gente que ha participado aquí en estos Twitter Spacers y que no, y han escrito estos papers muy bien sustentados, ¿no?
Y sobre lo de Mirri, pues bueno, la verdad, se entiende el cambio, el pasar de una situación actual a otra, pues produce miedo precisamente. Si se entiende, incluso recordemos que la escuela pública, pues eso nos enseña, ¿no? O sea, acuérdense nuestras clases de historia que decían, no, es que el México después de la revolución estaba todavía violento. Y se terminó, ¿cómo se terminó? Ah, pues les quitamos las armas a todos. Entonces, desde niños nos enseñaron que, pues es que antes estaba violento y ahora ya no, porque ya no hay armas, les quitaron las armas, ¿no? O sea, no es así. Por más que nos lo explicaron, nos lo enseñaron así en la escuela pública, pues también tenemos que aprender a desaprender, ¿no? A entender que no todo lo que nos dan en la escuela pública, pues tiene el objetivo de dar historia, sino...
Y no solo en la escuela pública, Pedro, o sea, a veces en la misma familia, en el núcleo familiar, en la sociedad, tenemos mucho miedo a los cambios, por eso no salimos de votar por izquierdas o derechas, y cuando llegan propuestas nuevas, pues nos resulta tan alarmante, ¿no? Pero la gente que tiene como esta forma de entender un poco más la lógica, pues dice, como por ejemplo, como ahorita me gusta lo que puso aquí Jezael, dice, es libre de no tenerla, supongo que se refiere a un arma, es libre de no tenerla y yo quiero ser libre de tenerla. El costo-beneficio de esa decisión se impondrá con el tiempo. Y pues es cierto, o sea, al final debe haber esa libertad. Si no te gusta el uso de armas, pues no tengas un arma, ¿no? Pero pues también para las personas que puedan sentirse más protegidas de tener cómo defender su propiedad privada, pues que también se puedan tener esa oportunidad, ¿no?
Hay muchas manitas levantadas, Majo.
Sí, sí, las veo, Pedro. Ya vamos por allá, nada más estaba terminando el comentario. Ok, bueno, vamos a continuar. Creo que empezábamos con Mayra o con Leonardo. Pero bueno, como vamos a hablar, aquí somos muy caballerosos. Vamos a empezar con las mujeres y luego vamos contigo, Leonardo. Primero vamos con Mayra. Hola, Mayra Schlañida.
Buenas noches. Hola, buenas noches. Un comentario rapidito con respecto a las armas y después lo que nos compartió Pedro. Yo vivo en un estado en el que es legal las armas y yo creo que tiene mucho que ver con la cultura. Yo lo digo en son de broma, pero no tan en broma, porque yo puedo ir a Walmart y así como puedo comprar jitomatas, puedo comprar un arma. Pero es cuestión de cultura. Yo no veo la gente armada en la calle, yo no veo la delincuencia ni los problemas de seguridad que se ven en México, al menos en donde yo vivo. Entonces, no necesariamente está relacionado directamente con violencia y violencia, sino es mucho cuestión de cultura y lo que dices no es que ya sea de ahorita para mañana. Tendría que hacerse un trabajo por ahí. Y con respecto a, me llamó mucho la atención lo que decía Pedro con respecto a una impuesta y puso de ejemplo de la comida o en las bebidas gaseosas, que poner un hay un impuesto para inhibir. Y yo creo que no lo estamos viendo en la otra parte todavía más profunda de ese impuesto. En México hay un impuesto para inhibir el consumo, pero aparte hay un presupuesto de ese impuesto que ya se pagó y otros más impuestos que se pagaron para una campaña que debe de hacer la Secretaría de Salud para reducir el consumo de... Y además, los productores tienen que pagar por cambiar, etiquetar o dejar de promover el producto con el diseño original que se hizo. Y es parte de un mercado técnico de los productos de manera libre. Entonces yo creo que se pagan no una vez más por inhibir, no, por inhibir, por una campaña esta, y aparte, porque no puedes sacar tu producto como tú lo quieres, al menos en el envase. Pongo el ejemplo de los de los panecitos y de las abritas y todo ese tipo de cosas. Entonces, pues pagan dos o tres veces el impuesto de un producto, uno de manera directa y otro dándole un presupuesto extra cuando es cuestión de una cultura y no necesariamente del consumidor. Y la otra parte que me llama también mucho la atención del emprendimiento. México es un país en el que no se emprende por las trabas. Y muchas veces esas trabas te las quieren como solucionar dándote un pequeño apoyo económico con ciertos programas. Y yo creo que un buen apoyo para poder emprender es que te hagan las cosas fácil, no inviertas tanto dinero ni tanto tiempo en poner tu empresa y empiezas a generar ingresos. Entonces el emprendimiento se puede apoyar y no necesariamente con dinero, sino con la facilidad de generar esas empresas, generas como negocio y aparte estás generando empleo para esa economía del país. Muchísimas gracias, lo sigo escuchando.
Muchas gracias. Y justo lo que mencionas es cierto, además de que pues en México es uno de los países que más regulaciones hay para emprendedores. Por ejemplo, en otros países, en un par de días quieres montar un negocio y listo, ya puedes abrir tu negocio. Pero en México, lamentablemente, pues le tienes que pedir permiso a papi gobierno, exactamente, y tienes que generar un montón de trámites para poder formalizar tu negocio. Entonces, en los países entre menos regulaciones hayan para emprender, pues más fácil y más rápido puede emerger el comercio y los emprendedores y empresarios, y por lo tanto puede haber mayor empleo y crecimiento económico, ¿no? Entonces, pues todo es consecuencia de decisiones como dicen, entre menos gobierno, más los ciudadanos podemos generar prosperidad. Ok, continuamos. Vamos ahora con Leonard, luego Gina y luego José Calderón. Leonard.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Miren, bueno, yo soy una persona que, bueno, radica tanto en Cleveland, Ohio, tanto en México, en la Ciudad de México. Y una de las cosas que yo creo que sí se deben de revisar en cuestión de la economía es el artículo 11 constitucional, que es el libre peaje o libre circulación, las carreteras en México. Desde 1989, el gobierno de México ha entregado concesiones a empresarios que tienen una durabilidad que no debería de ser, porque de hecho el dinero que nosotros pagamos en el peaje no va directamente a las arcas de la nación, sino se queda en manos de privados. Esas concesiones generalmente tienen una durabilidad de 30 años y generalmente cuando ya está a punto de acabarse la concesión pueden hacer una extensión de la misma. Entonces eso dificulta mucho el que las cadenas de suministro y al final el producto que se entrega en las mesas, sea de la índole que sea, sea mucho más caro. Entonces, esa es una que cuando tú quieres ser un inversionista o quieres emprender un negocio en el cual tengas que utilizar las cadenas de suministro, como es el transporte para ponerlo en la mesa de los consumidores, o de los consumidores, eso hace mucho más caro y mucho más difícil hacer el emprendimiento, porque de hecho ese dinero no para en el gobierno, para en manos de privados, con una duración de estas concesiones, pues que creo que van en tiempos muy desmedidos de 30, 35 años. Y hay gente que conozco que tiene estas concesiones y que ya tienen una extensión de estas concesiones por 10, 15 años más. Esa es una de las cosas que yo veo muy mal en México. Otra de las partes que yo creo que incluso podría fortalecer las instituciones nacionales es el poder invertir dentro de tu propio país. Por ejemplo, México o los mexicanos somos el único ciudadano en el mundo que no puede invertir en sus paraestatal. Por ejemplo, en Pemex. Un mexicano dentro de México no puede invertir en Pemex. Hasta apenas se está revisando el que el mexicano desde su propio país puede invertir en Pemex, y esto va a ser general. Bueno, se dice que de resultar favorable la inversión en las paraestatales va a ser hasta el 2024. Cuando en Estados Unidos cualquiera puede invertir en petróleo, cualquiera puede invertir en gas, en lo que quieras de energéticos, y eso para mí es un retroceso, es una falta de apertura total, y de también buscar alternativas que pueda tener el ciudadano de tener un ingreso extra a través de una inversión directa en una paraestatal. Por ejemplo, Conagua, Pemex, Lucifuerza, no sé, ahorita las nuevas empresas que se están creando como Litiomex, pero que están de manera mente controladas en excesivo por la parte del gobierno federal. O sea, esto es el hecho de que digan de que Pemex es para todos los mexicanos, se me hace una falacia. Y creo que no hay apertura para ese tipo de cosas, ¿no? Eso creo que sería mi aportación en la parte económica, porque sí tiene muchas agravantes. Como les digo, el hecho de que tú seas un inversionista y que quieras traer productos de importación, de exportación o lo que sea, ¿no? La última milla, como lo decimos nosotros, y ponerlo al servicio de los consumidores, y luego resulta ser infame por los costos de tanto de peaje como de impuestos, porque incluso en el peaje de las carreteras te cobran el IVA. Entonces, es absurdo lo que estamos viviendo en esa situación, ¿no? Eso básicamente es mi aportación.
Muchas gracias, Leonard. Y diste en el blanco, o sea, justo los liberales, libertarios, estamos a favor del libre mercado, en el cual tiene que ver que el Estado tenga la menos intervención posible en el mercado. Lamentablemente, nosotros vivimos en un país altamente intervencionista, en el que por eso cuando te dicen, ¡ay, el neoliberalismo! Realmente, ¿hemos tenido liberalismo en México? Y la verdad es que no. No se han abierto los mercados como tal en nuestro país. Siguen habiendo aranceles, siguen habiendo cuestiones de regulaciones y beneficiar a unos cuantos, ¿no? Entonces, justo esta es una de las propuestas de los liberales libertarios, el que se incentive el libre mercado.
Ah, perdóname, discúlpame, continúa, discúlpame.
Sí, para poder como que más personas puedan participar, Leonard, vamos a ir rolando los micrófonos, ¿sale? Si quieres ahorita volver a hablar, nada más levanta la manita y volvemos a dar micrófonos. Para no quitar los micrófonos, porque en las otras dinámicas en otros spaces que se hacen aquí también, es de que se los quitamos el micro y después se los vamos dando. Pero aquí, pues para no quitárselos, levanten la manita y así se los vamos dando la palabra de nuevo, ¿sale? Vamos con Gina y luego con José. Gina, adelante, bienvenida.
Hola, gracias. Gracias, Majo, me parece que eres. Pedro, qué gusto saludarte. Pues mucho gusto, Majo. Pues Pedro y yo ya tenemos un tiempo de que nos conocemos, ¿verdad? Y la verdad es que, pues sí, yo lo siento, pero tengo que decir mi comentario como lo siento y como lo pienso. Mira, en cuanto a las armas, ustedes mencionaban de otros países, hacían un vistazo rapidísimo a Google, me entero que solamente hay 3 países en donde está permitida por la Constitución la posesión de armas, La más liberal, por supuesto, es la de Estados Unidos y solamente México y Guatemala. Ahora bien, es muy diferente la posesión a la aportación. Yo a lo mejor podría estar de acuerdo en un momento dado y dado los índices de violencia que vivimos en México con la posesión de un arma dentro de tu casa por si alguien llega a agredirte a tu domicilio particular o a tu empresa en un momento dado, ¿no? A tu propiedad, pues, si alguien invade tu propiedad. Pero la aportación a mí sí me parece gravísimo. Yo creo que no nos estamos dando cuenta del grado y del nivel de violencia que estamos viviendo en México, en donde, vamos, o sea, te matan sin motivo y sin razón, pero además el nivel de crueldad es brutal y yo creo que no estamos todavía con la cultura como para que todos podamos tener armas y todos portemos un arma, por ejemplo, adentro de un carro, ¿verdad? Pues el día que se te atraviese alguien ya lo mataste. Bueno, ese es un respecto a las armas. Respecto a que haya, sí estoy de acuerdo en que debe haber muchísimo mayor, en este caso es la famosa simplificación administrativa que se ha venido anunciando desde hace como 30 años y que no acaba de ocurrir en cuanto a la creación de empresas y en cuanto a que se debe facilitar hasta donde sea posible cualquier iniciativa ciudadana que tenga por objeto el lucro lícito de sustancias lícitas. Por el otro lado, también creo que no es el mejor momento, ni hoy ni en el 2025, quizá más adelante para crear un nuevo partido. Hemos visto lo que pasa con los partidos, la creación de partidos pequeños, todo se vuelve finalmente un enorme negocio para sus dirigentes y yo estoy en total desacuerdo con ello. Estoy de acuerdo en que debe haber tanta sociedad como sea posible y tanto gobierno como sea necesario. Y eso es algo que postuló el PAN hace nada más la friolera del 39, o sea, hace más de 80 años, que lo postuló y que está dentro de su doctrina social cristiana. Y por el último, en cuanto al comentario de Leonardo que hablaba sobre Pemex y demás, bueno, yo no sé si alguien solamente tendrías que estar loco en México para que tú quisieras invertir en cualquier paraestatal. La verdad es que las paraestatales en México, y yo creo que en buena parte del mundo, funcionan como un hoyo negro en donde todo dinero bueno se convierte en malo y se convierte en basura. Digo, basta nada más hablar de Pemex, que ya ha bajado su calificación varias veces en este sexenio y debido a los malos manejos y las malas prácticas y la corrupción que se tiene. Además, hay cosas que sí son insostenibles en cuanto al impuesto, digamos, para inhibir. Pues veo que algunos denuncian, por ejemplo, sobre la comida chatarra, pero no dicen nada sobre los cigarros o sobre el alcohol. Yo creo que no debería usarse de esa forma los impuestos, ni se debe grabar varias veces un mismo artículo, porque eso es un abuso por parte del gobierno. Pero lo que sí se debe hacer, bueno, pues es mantener campañas de prevención y que no de hostigamiento a nadie, ¿no? Y tener restricciones, por ejemplo, de mayoría de edad, yo creo que eso sí debe ser, pero tampoco meterse con la libertad individual del individuo. Si alguien quiere fumar, pues que fume sin molestar a los demás, y si alguien quiere beber igual, y si alguien quiere comer papitas, pues igual. Hasta ahí mi comentario y pues muchas gracias. Saludos, Pedro, y saludos a todos en la sala.
Gracias. Adelante, Pedro.
Gracias, querida Gina. Muy buenas noches. Un gusto, como siempre, saludarte. Digo, efectivamente, no puedo estar muy desacuerdo con todo lo que comentas, ¿no? Definitivamente, así que muy desacuerdo, pues no. Pero bueno, como decía yo al principio, lo de la posesión y portación de armas, pues ya está en la Constitución, ya la tenemos. O sea, no es algo que se esté pidiendo, ¿sí? O sea, es algo que ya está y que lo único que se necesita hacer es legislar para que sea efectiva, porque, pues sí, efectivamente, hay las armas que están generando violencia en México, pero son armas que no están permitidas, que están fuera de la ley, que los que las están usando son efectivamente los que no les importan todas esas regulaciones, ¿sí? Y que incluso les favorecen todas esas desregulaciones, porque también, como comentaban otras personas que han estado aquí comentando con nosotros, pues bueno, el hecho de que haya un grupo de gentes en una comunidad que no tiene armas, pues para ellos les favorece, pero si ese grupo de gentes, pocas, por supuesto, que son los menos, son los malos que tenemos en México, entrara en una comunidad donde todos están armados, pues ahí yo creo que sería un, se podrían estar desincentivando para cometer sus fechorías, ¿no? O sea, digo, nada más hay que pensarlo un poquito así, no se está tratando de decir que, uy, hasta que por todos lados traigan y que como si fuéramos en el lejano oeste. No, nada por el estilo, sino que sí con una legislación adecuada, asertiva a lo que ya está permitido, se pueda ayudar a los sistemas policíacos a generar un mejor ambiente de seguridad y justicia, porque actualmente la ley y el orden en México solo la podemos ver en una serie de televisión, en la tele, ¿no? Es la única manera, es el único lugar donde se puede tener. Sobre la creación de partidos, digo, otra vez, estoy de acuerdo contigo. O sea, esos micropartidos que tenemos, que lo único que hacen es sacar roncha del presupuesto, pues sí, eso a nadie le agrada, para nada es satisfactorio ver que partiditos ahí como el Partido Verde, que es la meretriz de todos los partidos, pues nada más anda ahí viendo cómo hace para meter ahí su gente, para sacarle raja política y sacarle de algún partido, que primero fue el PAN, después fue el PRI, después Morena, y ahora está pues viendo el que guste, ¿no? O sea, aquí estoy en la esquina para que...
Pedro, tenemos manita.
Pero el problema no es que haya muchos partidos, el problema es cómo se financian. Y lo que nosotros proponemos es que el financiamiento sea privado. O sea, tú quieres que haya un PAN, está bien. Participa, regístrate y apórtale al PAN. Que tú quieres que sea el PRI, igual participa, afíliate y apórtale al PRI. Que si tú quieres, así todos. ¿Por qué? Porque lo que actualmente hacen es que con tus impuestos, con nuestros impuestos, están financiando, por ejemplo, a Morena, que no queremos, ¿sí? Entonces dices, espérate, no, vamos a hacer lo que yo quiera, y yo voy a tener el partido que yo sí quiero apoyar, a ese partido sí le voy a dar mi dinero. Sí, yo creo que ese es el problema que nosotros vemos, ¿no? O sea, puede haber 100 partidos, puede haber muchísimos partidos en Alemania, hay que buscar cuántos partidos tiene Alemania, por ejemplo, ¿sí? ¿Cuántos partidos? Pero el problema aquí, otra vez, es cómo se financian, ¿sí? O sea, eso es lo que nosotros estamos buscando, ese cambio, que se financien mediante aportaciones privadas, ¿sí? Me dicen, oye, no, pero es que se va a meter el narco. Pues sí, ya está, financiando el narco, financiando campañas de Morena, o sea, pues no, o sea, no podemos decir que si pedimos que el financiamiento sea privado para entrar el narco, pues ya está ahorita, ¿sí? Pero bueno, en general, insisto, tus puntos de vista no son malos, definitivamente no es nuevo lo de para nosotros el menos gobierno, más libertad, pues precisamente sí, no es nuevo, de acuerdo, está incluso si tú ves luego el Partido Libertario ahí, recuerda al buen Macchio precisamente en ese tipo de comentarios, y pues bueno, yo creo que no estamos muy lejos de los puntos de vista, estamos más cerca de lo que creemos. Saludos, mi querida Gina.
Gracias, Pedro. Y bueno, también referirnos que el liberalismo surge y antecede al socialismo, y surge desde que le dio batalla a las monarquías y al feudalismo. Entonces, no es algo como que se lo está copiando algún partido. El liberalismo viene desde antes, solamente que nosotros no lo conocemos porque pues a nosotros nada más nos hicieron llegar socialismo y algo de derecha. Es a lo que nos, para lo que nos alcanzó, ¿no? Ok, vamos a continuar. ¿Quién sigue? José, bienvenido otra vez. Adelante.
A ver, ya para irme retirando. La batalla de las ideas es importante darla.
El Partido Libertario MX, yo lo conocí hace algún tiempo, me gustaron sus propuestas y son precisamente eso, propuestas, ¿ok? Que están basadas precisamente en el liberalismo clásico. Obviamente, cuando se dan a conocer este tipo de propuestas a la mayoría de ciudadanos que nos han educado con una mentalidad estatista, es decir, colectivista, nos hace mucho ruido el hecho de encontrarnos con ideas diferentes. Yo le recomiendo a la audiencia que primero empiecen a cuestionarse, ok, si tengo un gobierno grande con mucho dinero, ¿esto implica que yo también voy a tener mucho dinero? Y si la respuesta es no, porque para engordar al gobierno me lo tienen que quitar a mí, entonces la respuesta correcta sería, no, es mejor tener un gobierno pequeño, ¿sí? Aquí escuché algunas intervenciones que me llamaron poderosamente la atención y concuerdo en que nadie en su sano juicio va a invertir en Pemex. Pero, ¿por qué en otros países las personas sí invierten en petróleo? Porque son empresas privadas y por lo tanto generan rentabilidad al momento de hacer una inversión. Cuando una empresa es estatal, que es básicamente una empresa mercantilista, entonces lo único que hace es sacarle dinero a los contribuyentes para poder subsidiar dicha empresa, lo cual no genera ninguna ganancia, solo gasto. Aquí lo importante sería dar en concesión a una empresa privada y de esa manera ya se pueden generar rentas. Y esto mismo ocurre cuando mencionaron esto de los peajes. A ver, cuando el gobierno ha dado concesión para carreteras, esto implica que una empresa privada de su propio dinero hizo la inversión para construir la carretera y mantenerla en buen estado para que puedan transitar de manera más eficiente los productos o los servicios que pasen por esa carretera. Y para eso, por supuesto, tienen que cobrar un peaje para poder recuperar la inversión. Aquí es donde la gente no entiende que, por ejemplo, si esa carretera hubiese quedado a resguardo único del Estado, quien estuviera pagando eso sería usted de su bolsillo, muchísimo más alto que el precio del peaje y con un sistema de carreteras totalmente deficiente, lo cual en el largo plazo eso le generaría pérdidas al momento de poder transportarse, daños a su vehículo, etcétera, etcétera. Entonces, privatizar todo, bueno, eso sería hasta cierto punto lo ideal, pero hay, por ejemplo, en muchos países, iniciativas de asociación entre empresas privadas y Estado, lo cual surge buenos frutos. Da la casualidad que cuando surgen problemas de corrupción, por lo general siempre vienen de la parte estatal que está involucrada. Y esto pues le da a uno las señales de que sería mejor que fuese privado, ¿no? Pero por supuesto, como estatistas que fuimos educados, como colectivistas que fuimos educados, nos es muy difícil concebir la idea que una empresa privada se puede hacer cargo de esos servicios deficientes que recibimos del Estado. Y aquí es donde deberíamos de poner a pensarnos, ok, si el Estado me presta servicios deficientes a un costo tan alto, porque ojo, público no es gratuito, público es extremadamente caro. Lo que sucede es que nos lo van metiendo en el pago de impuestos y medio peso para acá y medio peso para allá y creemos que estamos pagando poco, pero en realidad lo que se va extendiendo es la deuda, ¿sí? Entonces, para poder el gobierno financiar, porque no puede descaradamente quitarnos así a la buena todo el dinero que necesitan, porque entonces si nos daríamos cuenta, generan un montón de deuda a través de bonos, a través de préstamos. Y esto, muchas veces, por ejemplo, en mi país, los niños que aún no han nacido ya traen una deuda de $30,000 bajo el brazo. No digamos los que ya estamos sobre este planeta, ¿no? Entonces, de esta manera, cuando usted disuelve toda esa deuda que ya tiene y le agrega además el pago de impuestos que le quitan, se dará cuenta que los servicios que usted está pagando son carísimos, deficientes y muchas veces inexistentes. Entonces hay que tener cuidado. Un gobierno pequeño se puede supervisar de mejor manera por parte de sus ciudadanos y todo lo demás se puede dejar al servicio privado para que ellos en competencia libre puedan ofrecer estos servicios o estos productos y sea usted como consumidor el que elija cuál es el mejor. Algunos tendrán éxito, algunos fracasarán. Pero nuevamente, estas son propuestas. Para poder llevar a cabo estas propuestas, tienen que haber cambios. Somos conscientes que las legislaciones actuales no lo permiten. Están hechas precisamente para obstaculizar el camino, que los ciudadanos puedan abrir los ojos y darse cuenta que esos servicios los encontraría mejor en cualquier otro lado. Hay seguros sociales, Majo vende seguros privados, que son mucho más eficientes y que tienen un retorno mucho más considerable a largo plazo, ¿no? Entonces, todas estas opciones les recomiendo que las piensen, que las analicen, que digan, ok, esto sería bueno así o sería bueno acá. ¿Está bien aquí o está bien allá? Y de esa manera van a ir entendiendo que muchas veces se nos han puesto leyes con muchas trampas, con muchas trabas para obstaculizar el progreso de los ciudadanos. Y es que es un tremendo negocio el mantener a las personas pobres, porque de esa manera se les sigue subsidiando y a los otros se les sigue quitando para poder subsidiar. Y en el proceso, muchos de estos burócratas se quedan con gran parte de ellos.